Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Hace unos días vivíamos el Día de la Salud Mental y qué importante es cuidarla, prevenirla y sobre todo llevar a cabo campañas para intentar ayudar a los más jóvenes, que parece ser un sector de la población que cada vez lo está padeciendo más. Por eso es importante hablar de todo lo que está llevando a cabo la Universidad de Valladolid, porque ha lanzado una nueva campaña para frenar el suicidio. Y es que tanto la Universidad de Valladolid junto con la Federación de Salud Mental de Castilla y León han lanzado esta nueva campaña para intentar evitar el suicidio entre la población universitaria. Vamos a saber qué es lo que van a llevar a cabo con la delegada del rector en responsabilidad social. Rosalba, muy buenos días.
Buenos días.
Rosalba, cuéntanos por qué es tan importante también que la Universidad de Valladolid se asocie con este tipo de federaciones para ayudar a los estudiantes y sobre todo yo creo que prevenir, ¿no?, este tipo de conductas que desgraciadamente estamos viendo cada vez más en los jóvenes.
Pues sí, es la primera causa de muerte en jóvenes entre los 16 y los 29 años, que prácticamente es nuestro rango de edad de nuestro estudiantado, ¿no? Porque suelen llegar con 17 años a punto de cumplir 18 y hasta los 20 y tantos. Entonces nos preocupa muchísimo y, por supuesto, nuestro papel es intentar formar y educar y prevenir que estas conductas ocurran.
Darles esas herramientas necesarias, ¿no? Hablar del tema sin ningún tapujo, ayudarles a gestionar mejor todas esas emociones que se viven en esa franja de edad, en esa época de la vida. Y bueno, pues sobre todo yo creo que lo que estamos diciendo, sensibilizarles y darles esas herramientas necesarias para intentar prevenir este tipo de conductas que desgraciadamente sí que existen, aunque nos parezca imposible.
Pues sí, sí que existen y bueno, nosotros también hemos tenido casos y nos afecta profundamente, ¿no? Que jóvenes pues encuentren que se quieren morir porque no quieren seguir sufriendo, que esa es la realidad, ¿no? Que no es que se quieran morir, sino que lo que no quieren es seguir sufriendo. Entonces, pues bueno, se han organizado una serie de charlas en esta cooperación con la Federación Salud Mental de Castilla y León, pues para que aprendan esas técnicas de autocuidado, ¿no? Sobre todo en titulaciones que tienen, bueno, bastante presión cuando luego son profesionales.
Sí, profesional.
Y también que van a tratar en muchos casos con gente joven a su vez, ¿no? Entonces creemos que es muy importante.
Claro.
También hemos lanzado un folleto.
¿Un tríptico?
Porque un tríptico, efectivamente, porque tenemos que aprender a detectar las señales que pueden dar lugar que puede haber debajo una situación de este tipo, ¿no? Entonces es muy importante que detectemos esas pequeñas señales para que podamos ayudar, hablar, y es muy importante hablar de ello. No tiene por qué ser un tema tabú, siempre y cuando se hable pues de la forma adecuada, claro, por supuesto.
En esos trípticos, además, que nos estás explicando, que yo creo que son tan importantes, ya no solo para que se hable, para que se dé toda esa información, sino, como bien nos dices, también para detectar esas pequeñas señales, para ayudar también a su entorno más cercano a poder ayudar a todas las personas que, bueno, pues que por desgracia a lo mejor estén viviendo un episodio de esas características, que realmente lo estén pasando mal y que no sepan, ¿no?, a lo mejor pedir ayuda a tiempo. Eso lo estáis distribuyendo en todos los centros de campus de la Universidad de Valladolid, que es ahí también donde vais a empezar con estas charlas el próximo jueves, ¿no?, 17 de octubre.
Empezamos el 17 de octubre, efectivamente, en la Facultad de Educación y Trabajo Social, y también lo vamos a repetir luego pues en los distintos campus, en Soria, en Palencia y en Segovia. Efectivamente.
Pues de verdad que nos parece más que interesante, como decimos, todo lo que estáis llevando a cabo en la Universidad de Valladolid para intentar prevenir el suicidio entre la población universitaria, que va a empezar este mismo jueves 17 de octubre. Entiendo que todo el mundo que quiera, Rosalba, puede asistir, puede acudir a estas charlas, ¿no?
Sí, sí, de hecho, nos encantaría que acudieran muchos de nuestros estudiantes y nuestras estudiantes, porque creemos que es muy importante. Son charlas abiertas, puede acudir todo el mundo que quiera. Y las animamos a acudir, de hecho.
Por supuesto que sí, pues esperemos que de verdad esas salas se llenen, porque les va a ayudar muchísimo, como bien nos estás explicando, no solo en este momento, sino que también después, cuando salgan al mundo laboral y encuentren esa presión doble, a lo mejor, pues puedan tener esas herramientas que les van a venir y les van a ayudar muchísimo. Muchísimas gracias, Rosalba, por haber estado con nosotros, la delegada del rector de Responsabilidad Social Universitaria de la Universidad de Valladolid, sobre todo también por poner en marcha este tipo de actos, así que gracias.
Gracias a vosotros por difundirlos, ¿no? Porque creemos que es importante la colaboración de todos. Gracias.
Información facilitada por el Gabinete de Comunicación de la Universidad de Valladolid.
Vamos a seguir hablando de emociones, de sentimientos y sobre todo también de cómo nos hablamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que vemos al de enfrente, al de al lado y decimos, oye, ¿por qué tiene tanta suerte? ¿Qué vida más maravillosa tiene? Bueno, pues hay muchas veces que no es la suerte, sino que también es cómo trabajamos nuestra mente para lograr precisamente esos objetivos que todos queremos en la vida alcanzar. Pues el éxito, vernos bien, el sentirnos también a gusto, el no tener miedo a la muerte. Bueno, pues de todos estos temas habla Rafael Santandreu en su nuevo libro, No hagas montañas de granos de arena, que eso es algo que solemos hacer también mucho, y lo va a presentar hoy a las 7:30 en el Círculo de Recreo, y está con nosotros hoy. Rafael, muy buenos días.
Buenos días.
Tenemos este nuevo libro, de nuevo bestseller, este libro de autoayuda, herramienta fundamental para todos aquellos que intentan trabajar su mente, que es posible a cualquier edad.
Exactamente, fíjate, ¿eh? Sabemos que así como existe un entrenamiento que vas al gimnasio y te crecen los músculos, también te puede crecer el cerebro, la mente, en el buen sentido, si sabes cómo, ¿no? Se trata de controlar tu diálogo interno, lo que te dices a ti mismo todos los días, también tu sistema de valores, tu estructura de pensamiento, eso es lo que hay que modificar.
¿Y eso se puede modificar cómo? Sí. Que esa es la clave, claro.
Claro. Fíjate, mira, básicamente se trata, uno de los trucos principales está en tener pocas necesidades. Uh-huh. Fíjate que el hombre moderno y la mujer moderna hacen todo lo contrario, nos cargamos de necesidades. Necesito estar delgado, tener muchos amigos, tener estudios, ser extrovertido, tener una casa muy bonita, viajar, saber idiomas incluso, ser atractivo y 10.000 cosas más. Y como falle en una sola, soy un fracaso, un gusano total. Entonces fíjate que eso te hace muy difícil ser feliz, porque fíjate, si te deja tu novio, fatal, si te despide el trabajo, Dios mío, si de repente es muy difícil ser feliz. Entonces, ¿cuál es la clave? Tener pocas necesidades. Y esto depende de tu estructura, tu mental, tu filosofía, ¿no? Yo creo que solo hay tres necesidades realmente del ser humano, que son el agua, la comida del día, si eso más o menos lo puedes conseguir, ya puedes ser súper feliz, y tu capacidad de amar la vida y a los demás, de entusiasmarte con lo que tienes. Eso es lo único que necesitas. Uh-huh. Todo lo demás es súper anecdótico. Esa filosofía te hace fuerte. Fíjate que dicen que San Francisco de Asís, al final de su vida, dijo esta frase maravillosa. Dijo, cada vez necesito menos cosas, y las pocas que necesito, las necesito muy poco. Tiene como un juego de palabras. ¡Qué guay! Pues estoy seguro que era un tío muy fuerte y muy feliz.
Por supuesto que sí. Y además es que el libro está lleno de ejemplos, de anécdotas, de gente y propias tuyas, porque tú también lo dices y te pones de ejemplo que hace 20 años descubriste esta psicología cognitiva que realmente ayuda a cambiar esa manera de ver la vida y a conseguir que realmente seamos felices necesitando eso poquito que nos estás explicando y sabiendo ver también todo lo positivo que sí que tenemos, ¿no? Porque es muchísimo y hay veces que nos llenamos en esa montaña de granos de arena de una cosita que nos ha pasado mal y ya todo se derrumba a nuestro alrededor.
Claro, por ejemplo, en el libro sale, también hay un capítulo en el que hablo de un amigo mío, Davide Morana. Davide es un chico italiano que vino a España por amor, ¿no? Conoció una murciana súper guapa, se enamoró, vino allá, pero ostras, cuando llevaba menos de un año le entró un virus muy raro y estuvo a punto de matarlo. Lo ingresaron a un hospital, estaba a punto de morir, pero lo salvaron al final, ¿no? Pero le tuvieron que amputar los brazos y las piernas a mi amigo David. Es un tío increíble, David, ¿eh? Y, pero lo fascinante de David, y yo lo explico en el libro, y yo lo conozco muy bien, es todo como lo digo, es que él en ningún momento lo vio como algo demasiado malo. De hecho, le enviaron, en cuanto estaba en el hospital y pasó todo eso, le enviaron un psiquiatra y dos psicólogos a atenderle, y bueno, ya con la medicación, con los antidepresivos y tal, y él decía, ¿pero por qué? Sí, de verdad, estoy genial, porque me han salvado. Voy a seguir viviendo y voy a tener una vida increíble. Dejó a todos pasmados, David, claro. Con su filosofía. Y yo, han pasado bastantes años, yo a David lo conozco un montón, nos vemos mucho, y yo te aseguro que David es así. David ahora compite por la selección italiana en atletismo paralímpico, uh-huh. Y está lleno de proyectos, incluso ayuda a cantidad de gente. Pues muy fíjate, bien. Todos podemos adquirir la filosofía mental de David, que se fija no en lo que presuntamente no tengo, sino en las posibilidades que sí que tengo. Y si yo ahondo en esto, en cada momento descubriré un mundo increíble, un universo lleno de posibilidades, que si me meto en ellas me va a dar unas satisfacciones increíbles. Siempre es así. Entonces, wow, claro que podemos aprender.
Has tocado también ahora un tema que lo tratas mucho en el libro, que es la muerte, sí. En el que mucha gente también, bueno, pues tiene miedo, no sabe cómo afrontarla. Y nos explicas uh-huh. también en el libro que se puede ver incluso, bueno, pues con esa satisfacción de haber sí. compartido tiempo con esas personas que, sí. que ahora no están, ¿no? Me sí, estoy sí. yendo a ese documental de Luis Enrique que está tan de actualidad,
sí,
que habla de la pérdida de su hija, que creo que es lo peor que le puede pasar a, sí. a cualquier persona en la vida, y que como él también lo ve como esa satisfacción de sí. haber podido compartir ese tiempo con ella, ¿no? Se puede ver no. así también incluso la muerte, me
sí,
parece
sí. Es alucinante, ¿eh? A todo el mundo que... Yo lo vi ayer, uh-huh. esa parte, lo he estado viendo el documental semana a semana, porque esta es la tercera, y ayer realmente me dejó pasmado de la inteligencia emocional que tiene Luis Enrique, el seleccionador. Porque es verdad, ¿no? Es decir, él dice, mi hija pequeña murió, vivió 8 o 9 años.
9,
¿verdad? Pero fueron 9 años maravillosos. Entonces, wow. Y que, por cierto, Luis Enrique hay un momento que también menciona que él está convencido de que su hija está ahí, le ve,
sí.
y que se va a encontrar con ella también, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo también creo en eso y hablo en mi libro también uh-huh. De esta manera de pensar, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, en el libro explico, dedico 3 capítulos a un fenómeno que a mí me parece increíble, que son el de las experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Uh-huh. Ese fenómeno que yo he investigado durante unos años y que me parece brutal, que es esa experiencia de personas que están muertas durante minutos, y luego los recuperan, vuelven, pero han tenido en esos minutos la experiencia más increíble de sus vidas. Han visto que salían de su cuerpo, iban a otra dimensión donde se encontraban con seres queridos muertos, vivían una paz, una alegría, una plenitud inimaginable, y luego hasta el punto de que no querían volver, ¿eh? Pero una voz les decía, bueno, no es tu momento, tienes que hacerlo. La investigación profunda, y yo en el libro doy muchos deberes para poder hacerlo, ¿no? Materiales de estudio. De ese fenómeno, a mucha gente le ha transformado la vida, sobre todo ante duelos muy severos, como el que podía haber tenido Luis Enrique, o ante la inminencia de tu propia muerte, que eso también nos pasará tarde o temprano.
Uh-huh, claro.
Y tener la seguridad maravillosa de que, en realidad, esto es solo una etapa, y la otra etapa incluso tiene muchos visos de ser mucho mejor. ¡Wow! Eso lo cambia todo, ¿sabes? Y que tus seres queridos te están ahí esperando. Entonces es una cosa maravillosa. Y eso también se puede entrenar, porque puedes profundizar en eso, convencerte más y volverte más espiritual, que es una herramienta increíble para la vida y también para la inminencia de la muerte. En Luis Enrique se ve claro. Mm-hmm. Él está convencido de esto y él tiene ese beneficio maravilloso, ¿no? Uh-huh. Incluso hay en el documental una parte que celebran el aniversario de su hija en uh-huh. una cena para la fundación que tienen montada y tal. ¿Y cómo lo llevan? Con ese espíritu de alegría. No hay lágrimas, hay alegría.
Es fascinante.
Es increíble. Pues eso se puede aprender, amigos uh-huh. míos, de verdad. Yo lo sé porque he tenido estas experiencias con cientos de personas, lo sé por mí mismo también, y esto es lo importante, que esto se pueda aprender.
Y eso es lo que también Rafael Santandreu nos dice en su nuevo libro, No hagas montañas de granos de arena, que no se ha levantado una mañana y lo ha escrito, sino que está basado en esas evidencias científicas, en muchísimos estudios que realmente, bueno, pues...
Por ejemplo, yo menciono un estudio en la segunda revista médica más importante del mundo, que se llama The Lancet, que es una revista médica que solo puedes escribir artículos si eres, vamos, bastante eminencia, la verdad. Y hay un artículo publicado sobre las experiencias cercanas a la muerte súper importante. Está todo basado en la evidencia que hoy tenemos sobre el tema.
Y claro, yo ahora una pregunta, una evidencia que no sé si realmente se podrá hacer caso o no, pero que puede ayudar a muchísimas parejas.
Claro.
Cuando estamos enfadados con nuestra pareja,
pruébalo.
¿Sabes por dónde voy?
Y
dices, ¿cómo se soluciona? Tirando una moneda al aire.
Pruébalo.
Pero para, realmente así nos lo podemos. Puedes ser feliz con tu pareja si realmente dices, no vamos a discutir.
Exacto.
Una moneda lo va a
Exacto.
decidir.
Bueno, no solamente es una gran herramienta que yo he comprobado con muchísimas parejas, sino que es la clave. Es clave que para que vaya
feliz,
bien,
¿no?
Para que vaya bien la pareja. Es decir, la mayor parte de las parejas van mal, es algo que he analizado durante años, fundamentalmente por una cuestión, porque no sabemos trabajar en equipo. Entonces, ¿qué intentamos hacer todo el tiempo? Imponer nuestra visión, nuestra razón, nuestra voluntad. Y entonces ahí presionamos, las parejas pelean y eso es un cáncer de la relación, porque eso se acumula. Todo lo que él me impuso o todo lo que ella me impuso, yo no quería hacer esto y lo otro, no estoy viviendo la vida que quería vivir. Pero la persona se da cuenta que ella hace lo mismo por otro lado. Ambos tienen, porque las parejas que se acostumbran a hacer eso, lo hacen los dos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Fíjate, si tú te acostumbras a cualquier diferencia de opinión de sobre una decisión de la pareja, tirar
Aunque
una moneda...
Aunque sea importante, ¿eh?
Es que... Cuanto más importante es, más importante es hacerlo así. Porque imponer una cosa muy importante es intolerable.
Claro.
Por lo tanto, tienes que decir, ok, mira, en esto no estamos de acuerdo, lo hemos intentado. He intentado convencerte, no lo he conseguido. Hemos intentado negociar, no lo hemos conseguido, ¿vale? Pues que se haga lo que diga la moneda, porque te quiero. Y no quiero imponerte nunca nada.
¡Wow!
¡Qué disciplina, eh!
Pues todo esto es lo que vamos a aprender con este nuevo libro, No hagas montañas de granos de arena, y todos son granos de arena, de Rafael Santandreu, que hoy presenta a las 7:30 en el Círculo de Recreo. Siempre es un placer charlar contigo, Santandreu. Gracias.
Igualmente, un abrazo.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
¿Quieres encontrar un restaurante donde comer sano y que sea sostenible? En nuestra guía podrás encontrar los restaurantes que cuidan de tu digestión y el medio ambiente. Certificamos a todos los restaurantes que están en nuestra plataforma. Entra en dondecomersano.es y disfruta de un menú agradable y sostenible. dondecomersano.es.
El Ayuntamiento de Íscar te invita al desfile benéfico a favor de AFACE. Artistas y voluntarias se suman al proyecto Desfilando Danza Modelando a Mariemma, Aloña Alonso, primera bailarina del Ballet Nacional de España, la diseñadora Carolina Román y los pianistas Paula Tortuero y Christophe Stiperkowski, juntos en memoria de Mariemma. Sábado 19 a las 19:30, Museo Mariemma. Entradas 5 euros. Íscar, de puertas al mundo.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias. Embajadores 14. Sin ir a tráfico, en el momento y sin foto. Tienen una promoción especial y un amplio horario. Abierto también sábados mañana. Psicotécnicos Delicias. Embajadores 14. Registro sanitario 47C25100023.
Y es el momento ya, por supuesto, de escuchar la reflexión de Alberto Llaneza. Buenos días, compañero.
Muy buenos días, Marta.
¿Qué nos has traído hoy?
Vamos a ver, mira, el pasado sábado, día del Pilar, un tertuliano dominical del barrio de la Pilarica, delante de la Virgen en su procesional, nos recordó que el filósofo y escritor Chesterton escribió que la diferencia entre un progresista y un conservador radica en su modo de actuar cuando en un paseo por el campo encuentran una valla en medio del camino. El progresista corre a quitarla, pues entiende que es un estorbo del todo innecesario y dificulta la libre circulación del caminante. El conservador, en cambio, necesita pensar el motivo por el cual esa valla está ahí y no en otro lado, y solo cuando cree tener una respuesta es cuando toma la decisión de mantenerla o quitarla. Venía esto a cuento por el eterno debate del soterramiento del tren por la ciudad y sobre todo por Pilarica, que es donde parte la reivindicación hace ya más de 40 años. Al principio la reivindicación era un paso de peatones en la plaza y a la larga soterramiento, sobre todo porque por esa zona el tren arrollaba todos los años a varias personas. Cierto es que la mayoría eran por suicidio y las menos algún despistado al cruzar las vías. Y ahora la reivindicación es soterramiento y se está aplicando la integración, es decir, pasos de peatones de un lado a otro de las vías. Estamos casi en las mismas, Marta. Los barrios fueron, durante muchos años, donde se definía el carácter de una ciudad. Allí residía lo diferencial y lo auténtico. Las asociaciones de vecinos, a mediados del siglo XX, fueron el motor de la lucha vecinal por la dignidad y una vida mejor para los marginales. Las cantinas, los ultramarinos, la farmacia, el autobús, la iglesia con su santo y con su párroco, todo ello distinguía a unos barrios de otros. Allí cada uno se buscaba o ganaba la vida como podía. Nunca fácil. Pues bien, las cosas han cambiado mucho, afortunadamente y para bien. Pero Pilarica sigue aislada, sin duda, más que nunca. Y esto era lo que te quería recordar.
Pues un debate muy abierto en nuestra sociedad que estamos pendientes de ver cómo termina. Gracias, Alberto. Un beso muy fuerte.
Otro para ti. Feliz semana.
Igualmente.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Al servicio de Valladolid.
Estrenamos hoy una nueva sección al servicio de Valladolid, donde vamos a conocer perfectamente todos los servicios que se llevan a cabo en nuestra ciudad, la gente que realmente hace posible que luzcan así nuestros jardines, que las farolas se enciendan, que también tengamos pues de todo lo que tenemos y disponemos en nuestra ciudad, pues gracias al trabajo, como decimos, de muchísimos técnicos, que hoy vamos a empezar hablando de los jardines. Sí, ¿por qué? Porque el ayuntamiento va a hacer una mejora ecológica en el Cerro de San Cristóbal. Se van a plantar más de 16.000 unidades arbóreas entre árboles y arbustos. ¿Y eso qué va a implicar? Pues yo creo que un beneficio pues absoluto para todos los vallisoletanos, pero queremos saber por qué, y por eso están hoy con nosotros los técnicos del servicio del parque, y además que también ellos son pues asociados a un proyecto de biodiversidad europea, como son Boriana Cristóbal Minkova. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y Roberto Madrigal, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Roberto, cuéntanos, porque claro, cuando la gente escucha estas noticias de se va a repoblar una zona de Valladolid, se va a plantar no sé cuántas mil especies en nuestra ciudad. Sí. Eso para vosotros tiene un trabajo absoluto, pero también yo creo que supone una mejora de la ciudad en muchísimos sentidos, ¿no?
Sí, la verdad que estamos muy contentos porque desde el Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Valladolid estamos llevando este proyecto que engloba otro proyecto más grande, que es el proyecto Caminos de Diversidad Urbana de Valladolid, uh-huh. Y en el que vamos a hablar hoy es la restauración y mejora ecológica del Cerro San Cristóbal.
¿Y cómo lo lleváis a cabo?
Pues vamos a ver, primero lo que hemos estado es estudiando la propiedad de las parcelas, que ha sido bastante complicado porque hay una gran superficie que es propiedad del Ministerio de Industria. Entonces ahí hay un consorcio con la Junta y ha sido un trabajo colaborativo de varias administraciones públicas. Uh-huh. Al final lo que se ha decidido es hacer como tres diferentes tipos de actuaciones. En la parte que es realmente el Cerro San Cristóbal, lo que se ha hecho una repoblación en los años 50, y desde entonces no se ha hecho ningún trabajo de silvicultura, pues se va a hacer como una limpieza de lo que es la masa forestal, y de alguna forma, como están ahora demasiado densa la plantación, pues se van a ir abriendo claros para que puede prosperar a otra vegetación arbórea, para formar una capa de sotobosque y permitir también la regeneración del bosque.
Uh-huh. O sea, que ahora mismo necesitaba realmente como esa limpieza de cara que nos está...
Claro, realmente el Cerro San Cristóbal es un cerro testigo en el que la década de los 50 el ministerio de la época hizo una plantación con ciprés y pino carrasco. Uh-huh. Entonces, ese realmente la función de ese monte es un monte protector. Debido a las pendientes que tiene, pues cuando llueve se genera mucha escorrentía. ¿Sí? Entonces, desde los 50 hasta la fecha actual no se ha hecho ninguna labor. Entonces, ahora lo que vamos a hacer nosotros con la silvicultura, como dice mi compañera, vamos a abrir esa masa y vamos a intentar diversificar y fomentar la biodiversidad dentro de ese pinar.
¿Y con qué especies? ¿Qué es lo que se va a plantar ahora? Porque vamos la que teníamos plantar... hasta ahora no ha funcionado.
No, sí tiene una función. Lo que pasa es que ahora vamos a mejorar, un paso más en la sucesión de ese bosque, ¿no?
Vale.
Entonces, en la zona norte vamos a hacer una siembra directa con bellotas con encina, y en sur vamos a hacer con quejigo. Entonces, lo que vamos a fomentar sobre todo es abrir esa masa y las mismas semillas que hay en el suelo también tengan la posibilidad de poder germinar al abrir ese espacio y que entre un poco de luz y que genere toda esa masa.
Y esas especies, con lo que nos está explicando ahora mismo Roberto, ¿qué van a suponer también para la calidad del aire, para conservarlo? Que eso también yo creo que estáis estudiándolo y es importante.
Sí, vamos, el problema de la masa forestal actual es que como está tan densa, realmente no tiene una regeneración, no está casi creciendo.
Natural, ¿no? Uh-huh.
Entonces, lo que se va a hacer es potenciar el crecimiento nuevo. Entonces, todo esto va a ser realmente como un sumidero de carbono. Aparte de la zona esta de lo que es el cerro en sí, pues vamos a actuar también en las zonas rasas que están entre el cerro y la VA30. Uh-huh. Entonces, ahí sí que se van a hacer varias parcelas de plantación forestal, lo habitual que se suele hacer en los montes, uh-huh. pero también vamos a hacer como unas islas de verdes, como de biodiversidad, en la que se van a plantar una amplia variedad de especies, tanto arbustos como árboles, y estamos con la esperanza que se va, de alguna forma, estas pequeñas islas van a empezar como colonizar el terreno alrededor y va a ser una... Esperemos una diversidad mucho más amplia de la vegetación existente.
Uh-huh. Y también para intentar de alguna manera que esas especies se queden aquí, sea una vegetación autóctona y podamos mejorar, como decimos, todas estas campos que la gente yo creo que desconoce completamente y que simplemente admira por cómo es el paisaje, no por todo lo que hay detrás que nos estáis explicando. Eso estaría bien también que lo conocieran, ¿no? Que de alguna manera dierais a explicar todo el trabajo que lleváis a cabo, Roberto, y lo que supone para la ciudad de Valladolid.
Claro, realmente está bien que nos llames para dar un poco de visibilidad a todo este proyecto, porque lo que realmente me ha dicho mi compañera, lo que son los islotes forestales, es como un paso intermedio entre una regeneración natural y una plantación más forestal. Uh-huh. Entonces, lo que haces es diversificar con todos los estratos, arbóreo, arbustivo y herbáceo. Entonces, lo que fomentas al final realmente es la bifauna, todas las aves que pueden comer esos frutos,
claro,
los polinizadores uh-huh. asociados, polinizadores silvestres, luego también vamos a realizar un convenio con ABA, que es la Asociación Basilicana de Apicultores, en lo que los enjambres de la ciudad, los enjambres solitarios, les van a llevar allí y nosotros vamos a instalar unos núcleos de colmenas para que allí convivan y polinicen todo lo que son todas estas praderas que están alrededor y todas estas parcelas.
Uh-huh. Y todo esto lo estáis llevando a cabo ya, ¿y hasta cuánto tiempo vais a estar trabajando en esta zona?
En principio, el proyecto en total, el que es el Camino de Biodiversidad, está dentro de los PRTR, entonces tiene fecha límite de terminación el 31 de diciembre del 25. El Cerro de San Cristóbal está ahora mismo en licitación uh-huh. y tiene 6 meses de plazo de ejecución. Únicamente que tenemos la limitación al ser plantas que realmente, sobre todo las pequeñas forestales que no van a llevar riego, es necesario que se planten en la época otoño e invierno,
claro.
Probablemente se empezará ahora y parte de la plantación quedará para los últimos meses del año que viene.
Sí, es que lo tienen todo perfectamente estudiado y de verdad es que es maravilloso conocer el trabajo que se lleva a cabo también los técnicos del Servicio de Parques y Jardines responsables de estos proyectos con la Fundación Biodiversidad. Boriana, de verdad, Roberto, ha sido un placer teneros aquí, que nos expliquéis también este trabajo y vamos a seguir conociendo mucho más ampliamente todo lo que hacéis, así que seguro que nos volvemos a ver las caras. Un placer.
Muchas gracias.
Muchas gracias por invitarnos.
Con la venia, Jesús Asenjo.
Vamos a hablar ya de aspectos legales con nuestro gran colaborador Jesús Asenjo. Muy buenos días.
Hola Marta, ¿qué tal? Buenos días.
Hoy nos vas a hablar del acuerdo extrajudicial. ¿Qué es esto del acuerdo extrajudicial?
Vamos a ver, el acuerdo extrajudicial es, por decirlo así, un mecanismo o una posibilidad que nos ofrece en todo proceso judicial o incluso antes de iniciar un proceso judicial, cuando las dos partes podemos ceder en nuestras pretensiones o de alguna manera, bueno, pues poder no llevar adelante el proceso judicial hasta sus últimas consecuencias, decir, oye, pues vamos a llegar a un acuerdo. A ver, nuestros oyentes nos van a entender, es llegar a un acuerdo pues para poder, de alguna manera, pues eso, no llegar a sentarnos en un juzgado para tirarnos los trastos a la cabeza los unos a los otros. Entonces, pero bueno, dentro de que es un acuerdo que la gente puede pensar, bueno, es un acuerdo sin más y tal, bueno, tiene sus dificultades y sus complejidades, ¿eh?
Claro.
Porque date cuenta que todo acuerdo, a ver, en la época de nuestros padres, yo creo que nuestros oyentes más veteranos, yo creo que se van a reír, porque yo creo que en la época de nuestros padres, o ya no te digo nuestros padres, incluso de nuestros abuelos, existía el famoso apretón de manos. Cuando te daba la mano con alguien, a mí me han contado siempre que eso iba, vamos, que era sagrado, ¿no? Pero bueno, hoy en día, pues la vida ha cambiado y es mejor todo tenerlo por escrito, y si lo homologamos judicialmente, mejor que mejor. Bueno, ¿en qué momento vamos a tener el acuerdo extrajudicial? Por supuesto, antes de emprender acciones legales, vamos a intentar las dos partes, bien con una comunicación de carácter extrajudicial, es decir, la famosa carta esa que nos envían antes, si en el plazo de 7 días no pagas, irás al juzgado, te presentaremos una demanda y tal. Bueno, si es una deuda que realmente nosotros reconocemos que sí que debemos o lo que sea, sería bueno contactar con la otra parte, pues para intentar decir, oye, sí, os lo debo, pero mira, ahora mismo, yo que sé, por condiciones económicas que ahora son malas, pues oye, por favor, ¿por qué no negociamos un acuerdo? Oye, ¿yo qué te debo? 1,000. Bueno, pues mira, vamos a intentar por lo menos un calendario de pagos para poder pagar, pues eso, en cómodas mensualidades, porque yo ahora mismo pues no dispongo de esos 1,000 euros para pagarte. Esto es siempre y cuando nosotros sepamos que sí, claramente lo debemos. ¿Que nos surgen dudas? Oye, esta duda, ¿por qué me la haces? No, bueno, esto verás, tal. Oye, pues mira, no estoy de acuerdo. La otra parte sigue R-R y al final pues se va a interponer pues la preceptiva demanda, ¿no? Pues para reclamarnos judicialmente esa deuda. Bueno, esto yo aconsejo siempre, antes de meternos en un juzgado, intentar buscar todas las vías de acuerdo posibles, Marta. ¿Por qué? Porque vamos a intentar, pues eso, sobre todo, crear más gastos y demás, porque cada una vez que vayamos a interponer la demanda, vamos a necesitar abogado, vamos a necesitar procurador, vamos, bueno, evidentemente, a estar a la justicia y, pues, oye, eso conlleva unos gastos extra, como todos sabemos. Bueno, ¿que no estamos de acuerdo con llegar a un acuerdo? Pues, oye, vamos a pasar a la segunda fase, que es cuando estamos ya inmersos en un proceso judicial. Muchas veces dices, joder, es que no me han enviado ni un requerimiento previo antes de entrar, ¿no?, a un juzgado. Me ha llegado la demanda directamente. Bueno, pues yo cojo esa demanda y veo que, bueno, pues que son unas facturas que, por ejemplo, imaginaos, me reclaman, pues yo qué sé, de luz o de lo que sea, ¿no? Y decir, oye, pues sí que las debo. Bueno, pues yo lo que siempre aconsejo es decir, oye, si realmente lo debes, si realmente tal, pues aquí lo que hay que hacer es hablas con tu abogado o directamente intentas contactar con la otra parte antes del plazo ese que tenemos para contestar a la demanda y decir, oiga, mire usted, le llamo, mire, yo no sabía nada de esto, bueno, tal, bueno, aquí se reclama algo. Y volvemos a recuperar lo de la fase anterior, decir, oye, ¿por qué no llegamos a un acuerdo y yo te pago lo que te debo? Cuando estamos inmersos en la fase judicial, hombre, si es muy claro que lo debemos y demás, como ya se han generado una serie de gastos, casi siempre nos van a reclamar un plus, es decir, ¿qué es un plus? Es decir, bueno, por los gastos generados hasta ahora. Insisto, estamos dentro de una negociación, se puede llegar a buen puerto y decir, oiga, mire, yo es que económicamente solo puedo llegar aquí, o si, mira, si os lo pago en cómodos plazos, pues de aquí a 6 veces, 5 veces o 7 veces, os lo puedo pagar y a lo mejor podemos incluir esos gastos a mayores que se han generado. Yo siempre soy partidario, Marta, de que si realmente lo debes, si realmente es una cuestión que tal, pues oye, intentar llegar a un acuerdo. ¿Que no lo debes? Pues oye, se lo pones de manifiesto a la otra parte. Oye, que esto está pagado, que esto está en los cuantos. Vosotros veréis, ¿no?
Claro.
Y evidentemente, si al final no hay ningún acuerdo, pues vamos a acabar en el juicio, en el juicio correspondiente. Es más, antes de en la propia vista, es decir, llegado el día del juicio, después de haber pasado estas dos fases, que no ahí tenemos entendimiento, el juez, yo siempre lo estoy diciendo, sobre todo en fases en la jurisdicción civil, ¿vale? Jurisdicción civil, incluso en la laboral, con las conciliaciones previas antes de entrar en el juzgado, o muchas veces en el contencioso administrativo, el propio juez nos va a preguntar que si las partes hay posibilidades de llegar a un acuerdo, ¿no? Es decir, antes de entrar ya en faena, el propio juez va a decir, oiga, pero no hay posibilidad de negociar. Y muchas veces, como digo yo, en la puerta del juzgado, se llegan a muchas veces a acuerdos. ¿Por qué? Porque ya sabemos a qué va, claro, a qué vamos a ir, ¿no? Evidentemente. Entonces, yo soy partidario de que si es muy evidente, pues echar el resto.
Pues ¿no? De verdad que nos ha encantado conocer también todo lo que se puede llevar a cabo con esos acuerdos, que hay muchas veces que es mejor el diálogo que otras actuaciones. Así que gracias, como siempre, Jesús. Un beso muy fuerte.
Gracias, Marta. Un beso. Hasta luego.
Vuelve el Ballet de Kiev al Teatro Calderón de Valladolid con El Lago de los Cisnes y El Cascanueces. Jueves 26 de diciembre, El Lago de los Cisnes. Viernes 27 de diciembre, El Cascanueces. Entradas a la venta en balletdekiev.com, taquillas del Calderón y tcalderón.com. Donación de 1 euro por entrada vendida a favor de UNICEF para apoyar a niños y familias de Ucrania. Colaboran Centro de Belleza Figure Life, Mi Boleto, Puertas Venador y por supuesto Ascensores Zener.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Es que tiene razón y cuando tiene razón hay que dártela. Cualquier día es bueno para ir a Villa del Prado Café Bar. Es perfecto para disfrutar de buenos mariscos. ¡Qué sabor tienen! ¡Qué producto, qué variedad y qué menús! Todo esto con una mao muy bien tirada y los pescados y mariscos de Pescadería La Alondra es el plan perfecto. Villa del Prado Café Bar en Monasterio Santo Domingo de Silos 1.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Nos ponemos el delantal con Mercedes de Todo Catering.
Y vamos a ponernos ya el delantal y con este tiempo otoñal que tenemos y vestimos, pues vamos a saber qué nos ha traído hoy Mercedes de Todo Catering, que seguro que está relacionado con esta época del año en la que nos apetece comer diferente. Mercedes, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Marta. Pues muy bien, como dices, estamos con estos días ya otoñales, que ya apetece algo calentito, y hoy nos vamos a atrever con un risotto de otoño, ¿te parece?
Fenomenal, pues a ver, ¿qué tenemos que hacer con este risotto? Porque los risottos son complicados, ¿no?
Que va, nada, es echarle un poquito... Mira, lo vamos a hacer todo en la misma cazuela o sartén o recipiente, ¿eh? Vale. Como siempre. Pero aparte de eso, únicamente que no nos vamos a tener que ir del fuego, porque le vamos a tener que estar dando ahí vueltitas y emulsionando todo, pero el resultado yo creo que merece la pena. Entonces, bueno, si te parece, empiezo con los ingredientes, que son poquitos también, y además que son típicamente que les hay ahora otoñales, y que no tiene unos champiñones, una calabaza, un puerrín en casa, el arroz el de toda la vida. No nos vamos a meter en más calidad, en el más precio, pero que va a salir una comida pues muy buena, vas a ver. Pues mira, vamos a necesitar una cazuela un poquito honda, un aceite de oliva, un buen chorrito, un puerro picadito, un ajo picadito, una calabaza bien peladita y en daditos, todo eso ya lo tenemos previsto y puesto. Y unos champiñones, siempre digo que champiñones porque, bueno, es lo más asequible y lo que más común hay en todas las partes, incluso pueblos de la provincia y de tal, pero que aquí cada uno eche sus setas preferidas a su gusto y a su bolsillo.
Vale.
Entonces, vamos a poner al fuego la cazuela, el aceite de oliva, vamos a rehogar bien el puerro, el ajito, los daditos de calabaza. Y lo último que le vamos a echar, en este caso, van a ser los champiñones troceados, de los cuales unos cuantos les vamos a freír unas láminas para luego adornar, por si queremos, pero no, tampoco es necesario, ¿vale?
Vale.
Una vez que lo tengamos bien rehogadito, que huele, que ya huele a rico, que ya se está tostando y la calabaza ya se está empezando a poner blandita, le vamos a añadir el arroz en seco. Le damos unas vueltas, ¿para qué? Para nacarlarlo, para que coja una película de aceite y que,
vale,
y que luego absorba todo el sabor.
Ajá.
Y le vamos a echar un poquito de vino blanco, si queremos también, y una vez que evapore, le vamos a añadir caldo que tendremos de verdura, o agua caliente en este caso, lo que sea, pero de a pocos, ¿vale? Le vamos a ir echando a cacitos poco a poco, para que ese arroz vaya haciendo de esponja y vaya absorbiendo bien el líquido, no de golpe.
Vale.
Y si según le va faltando caldo, pues otros dos calditos. Y vamos removiendo para que se vaya integrando todo todo perfectamente, perfectamente. Ahí le vamos a ir echando según la medida que vaya absorbiendo. ¿Para qué? Para que quede mantecoso, para que no nos quede un arroz con caldo, que no queremos. Queremos un risotto. Por eso te digo que no nos teníamos que mover de ahí en esta, claro, en esta receta. Pero
Mercedes,
bueno,
y una pregunta antes de continuar, que se ha hecho Miriam Alonso, como siempre, con esa lucidez que tiene y que es una cocinilla nata también. ¿El tipo de arroz da igual para hacer un risotto?
No, el tipo de arroz tiene que ser, como he mencionado, el de toda la vida, el de grano redondo, el que absorbe verdaderamente. Vale. No se puede hacer un preparado de arroz o un arroz basmati o un, porque no le va bien a estos a este guiso.
A esta receta,
queremos, vale, queremos que absorba, que sea esponjoso, digamos. Uh-huh. Sí que es verdad que hay a partir del arroz del de toda la vida que nos han enseñado nuestras madres, hay una gama de arroces increíbles, pues bueno, con otras cocciones, otros sabores y otro precio. Está el arroz bomba, está el arroz Carolini, me parece que se llama. A ver, hay muchos, pero para andar por casa y para empezar, perfecto, el de toda la vida.
Vale.
Entiendo. Continuamos. Cuando esté blandito el arroz y esté cremosito, lo apartamos del fuego, que ya estaría hecho, quizás con un pelín al dente, porque esto sí que mantiene el calor, ¿eh? Uh-huh. Parece que no, y es ahí un poquito una mini fragua de vulcano tenemos aquí. Entonces, le vamos a añadir un buen trozo de mantequilla.
Vale.
Lo vamos a envolver todo para que se integre bien la mantequilla. Y por último, le vamos a echar un buen queso que tengamos que funda o que nos guste. Como si no hubiera un mañana, ¿eh? O sea, aquí generoso, porque de eso se trata, es un plato calórico, pero muy rico. Los risotos son muy buenos, muy melosos y que gustan a todo el mundo.
Vale.
Y luego, pues nada, emplataríamos con esos champiñones frititos que habríamos hecho de adorno y, cómo no, una rama de tomillo o un chorrito de aceite de oliva por encima o algo que se nos ocurra así rico de poner encima, tipo topis, vamos.
Uh-huh. No, con ese siempre tuneado que se marca de Mercedes de Todo Catering y que nos hace tener unas recetas exquisitas para todos los comensales a los que invitemos o para nosotros mismos.
Indudablemente, hay que empezar por uno mismo. La caridad empieza por uno mismo.
Eso es. Pues riquísimo, bueno, este risotto de otoño que nos has traído en esta época y en este día ventoso que tenemos hoy, que nos apetece estar, sí, en casa, comer calentito y disfrutar de esta gran receta. Un beso muy fuerte, Mercedes.
A ti, Marta, gracias.
Me enseñó la vida a golpes, en la calle supe la verdad. Así que no vengas con lesiones, ya aplícate el cuento antes de hablar. Ahora no confisques mis ideas, no quieras llevarme a tu redil. Moriré con estas botas puestas, y si pierdo que sea por mí. Ahora que las redes nos atrapan y se subestima la verdad. Ahora que nos cubren las espaldas, los mismos que nos condenan sin piedad. Esta noche bailará las agujas del reloj. Ahora solo quiero, ahora solo quiero. Mira, hay que vivir el momento. Mira, mira, hay que vivir el momento. Siento como un huracán dentro de mi corazón. Ahora solo quiero, ahora solo quiero. Es la hora de cambiar. Cada vez está más complicado encontrar a alguien de verdad. Se quedan a tu lado cuando el brillo deja de brillar. Ahora que me aburro de mi sombra, ahora que sabemos lo peor, ahora es el momento de intentarlo y encontrar por fin la solución.
COPE Valladolid.
Estar informado.
No os doy ninguna sorpresa cuando os digo que el otoño ya ha llegado y con él, pues claro, las lluvias y las bajadas de las temperaturas. De momento hoy parece que nos está respetando el tiempo, pero esta semana los días que quedan también dan lluvias. Y es que ya hemos hablado en más de una ocasión de que con el otoño vuelven los problemas de humedades a dar la cara con lluvias y con estas bajadas, como decimos, de las temperaturas, porque no es que vuelvan. Estar están todo el año, que lo sepamos. Pero hoy vamos a profundizar un poquito más en este tema. Yo soy Marta Bermejo Manega, estás escuchando Mediodía en COPE en Valladolid y lo vamos a hacer con el director de Murprotec en Valladolid, Sebastián Torres. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Marta? Muy buenos días.
Estamos hablando del otoño, estamos hablando de que en esta época del año es cuando se vuelve a ver visiblemente todos esos problemas de humedades. Y es que, claro, si hablamos de esas humedades estructurales, que son las que trata Murprotec, ¿por qué aparecen de repente en esta época del año? ¿Por qué es la que peor la vemos en nuestros hogares?
No, no es que aparezcan ahora. Las humedades estructurales son aquellas que se desencadenan por una mala ejecución en el inicio de la obra. Y si no se impermeabilizó correctamente los muros en el momento de la construcción, nos van a ocasionar un problema para siempre. Uh-huh. Y hay que sean humedades crónicas si no se tratan correctamente. Me gustaría explicar a los oyentes que existen tres patologías. La primera de ellas, Marta, es la capilaridad, que aparece siempre en viviendas de planta baja y que carecen de una barrera estanco impermeable que las separe del terreno. Uh-huh. Entonces, los materiales que están en contacto con el terreno saturado de agua, de este agua freática, pues va a dejar subir el agua, provocando humedades que hacen que se levante la pintura, se produzca una disgregación cerámica de los yesos y materiales, y bueno, pues va a provocar también, aparte, una capacidad importante y una pérdida de carga también en la estructura de la vivienda. Luego, la segunda patología que tenemos es la humedad por filtración lateral, que suele aparecer en garajes, sótanos, parking, siempre en estancias que están por debajo de la cota del terreno. Y eso sucede cuando el agua que está presente al otro lado del muro se introduce al interior del edificio. Así que todas esas estancias que estén por debajo de la cota del terreno van a ser muy sensibles a poder padecerlas. Y luego ya por último, y no menos importante, Marta, me gustaría destacar la condensación. Y eso se debe al fuerte contraste térmico que tenemos ahora con el frío del exterior y el calor del interior, unido a una deficiente ventilación o además a una excesiva hermeticidad o aislamiento de la vivienda. Pues estas circunstancias van a provocar pues un estancamiento de vapor de agua en el interior de la vivienda y entonces nuestra vivienda se va a llenar de colonias de hongo, de moho, ventanas empañadas, muy mal olor. ¿Sí? Siendo esta patología, Marta, pues la más peligrosa para la salud.
Claro, y es que ninguno queremos tener esto en nuestros hogares, por eso hay que hablar de las soluciones. ¿Es posible poner solución a estas patologías constructivas sin tener que tirar los muros abajo, Sebastián?
Pues claro que sí, es posible, además de forma definitiva. En Murprotec contamos con alta tecnología y procedimientos patentados y exclusivos. Piensa que estamos de cumpleaños, celebramos nuestro 70 aniversario, así que ofrecemos tratamientos definitivos que están certificados con hasta 30 años de garantía por escrito. Cada patología tiene su tratamiento, todos están testados y lo más importante, no son nada invasivos. Podemos seguir viviendo nuestra vivienda aunque la estemos tratando nosotros. De manera que pues las personas que están afectadas y tienen la pesadilla de padecer humedades se pueden olvidar de ellas para siempre.
Uh-huh. Y en estos 70 años de trayectoria profesional con tantísimos éxitos, sabéis perfectamente qué deberíamos hacer si tenemos este tipo de humedades.
Pues claro que sí. Lo principal siempre es ponerse en manos de profesionales. No nos podemos quedar con lo primero que nos llegue. Las humedades estructurales, como decía al comienzo, son un problema crónico y no desaparecen con soluciones caseras o soluciones de albañilería. Estas soluciones solamente van a enmascarar y ocultar el problema. Aquí en Murprotec pues contamos con técnicos muy expertos que van a realizar un diagnóstico totalmente gratuito a la vivienda afectada. Analizarán cuál es el origen del problema para poder ofrecer un tratamiento personalizado y definitivo que necesite cada vivienda. Así que invito a todos los oyentes que padezcan esta pesadilla que no la sufran, que nos llamen por teléfono, que aquí en Valladolid ponemos un teléfono gratuito, el 930-1130, o pueden contactar con nosotros a través de nuestra página web también, www.murprotec.es. ¿Recordamos el teléfono, Marta?
930-1130. Yo ya lo tengo muy apuntado por si tengo algún tipo de estas pesadillas y tenemos que contar con esos grandes profesionales que hay detrás de Murprotec aquí en Valladolid, liderados por Sebastián Torres. Muchísimas gracias, Sebastián. Un beso muy fuerte.
Buen día para ti y para todos tus oyentes, Marta.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué significa el rosa? Por sí mismo es solo un color, pero con tu ayuda se convierte en investigación y apoyo para muchas personas con cáncer de mama. Colabora con la Asociación Española contra el Cáncer en dona.contraelcáncer.es o enviando un Bizum con el código 11244. Porque contigo, el rosa es más que un color.
En
FlexiCar.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el servicio de odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
En Mi Alcampo Mercado del Val y Canterac en Valladolid abrimos los 365 días del año, de lunes a domingo de 7 a 1 en calle San Benito 1 Mercado del Val y de 6 a 12 en calle Canterac 7. Para tenerlo todo al mejor precio no tienes que irte muy lejos. Al campo, sales ganando.
El 27 de octubre tienes la cita más importante, Valladolid en marcha contra el cáncer. Inscríbete del 14 al 26 de octubre en el Corte Inglés, Hipercor o en el local de la calle Menéndez Pelayo 6. Con tu participación apoyas la investigación y la atención social y psicológica para las personas con cáncer y sus familiares. Te esperamos. Organiza la Asociación Española contra el Cáncer en Valladolid.
Si te gusta la enseñanza, matricúlate en el Máster Intensivo de Formación del Profesorado, en sesiones de fin de semana, en la Escuela Universitaria Fray Luis de León en Valladolid, donde también podrás cursar tu grado en Educación Infantil y Primaria y menciones en modalidad semipresencial. Completa tu formación con el Máster Intensivo de Formación del Profesorado. Infórmate llamando al 983 35 40 90 o en frayluis.com.
Atento, tenemos algo que contarte.
Cuando tienes una buena oportunidad, te lanzas, ¿a que sí? Pues no esperes más para lanzarte con la gama SUV de Kia. Con entrega inmediata desde 15.139 euros financiando con Banco CTLM hasta el 28 de octubre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Autoconsa, concesionario oficial Kia en Valladolid o visítanos en autoconsa.es.
¿Tienes algún problema articular? En Origen contamos con las últimas técnicas para que la cirugía sea más precisa, menos dolorosa y de mejor recuperación, como el robot Onmaco para las cirugías de rodilla y cadera. Contamos con un equipo de profesionales de primer nivel y con el equipamiento e instalaciones del Hospital Recoleta Salud Campo Grande para tu intervención, líder en la sanidad privada de Castilla y León. Pide tu cita en el 983-330-251. Origen Diagnóstico y Traumatología. Tu salud es Origen.
El 27 de octubre tienes la cita más importante, Valladolid en marcha contra el cáncer. Inscríbete del 14 al 26 de octubre en el Corte Inglés, Hipercor o en el local de la calle Menéndez Pelayo 6. Con tu participación apoyas la investigación y la atención social y psicológica para las personas con cáncer y sus familiares. Te esperamos. Organiza la Asociación Española contra el Cáncer en Valladolid.
Así nos acercamos a las 2 del mediodía, tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Y yo desearos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices.
Cuando tú pasas, dejas tu perfume aquí.